Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al programa. Miriam Leiva, allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica sigue en manos de Danilo Fuentes. Gracias a todos, bienvenidos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, y recuerden que la alternativa a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Cualquiera de ustedes que esté a través de estos horarios o estas frecuencias, escuchando este programa Las Noticias Como Son, muchísimas gracias de verdad por estar en sintonía con el mismo. Y aprovechamos también para dar las gracias y la bienvenida a los que están escuchando en la ciudad de Miami a través de Radio Caracol, una emisora del sur de la Florida. Se escucha muy bien en Cuba, pero hay muchos oyentes que la van escuchando aquí en sus automóviles o por lo menos en sus casas a través de Radio Caracol. Gracias. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, tertulia. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de Cuba. En primer lugar, vamos a hablar de este 10% que el gobierno cubano le ha despenalizado, o por lo menos promete, planea despenalizar el impuesto, el gravamen que le tenían puesto al dólar estadounidense cuando se va a cambiar de un 10%. Pero claro, se va a cambiar, sí. Y de esa nota vamos a hablar, si pasa algo, ¿no? El gobierno cubano primero tiene que chequear bien para después entonces tomar la decisión. Bueno, y por otro lado, señoras y señores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de súbito se ha montado en un avión y ha aterrizado en La Habana. Allí va pues a entrevistarse con Raúl Castro, con funcionarios cubanos, porque va a repasar, según dijo, los planes de cooperación que hay con el gobierno cubano. Se produce horas en la víspera de la llegada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Un viaje de Maduro de súbito, cuando ya todo el mundo habla de Obama. Pues también la vamos a comentar en tertulia.
Hoy también, Amado, yo creo que es oportuno recordar el inicio de la primavera negra en Cuba en el 2003. 18 años han pasado ya de aquel 18 de marzo del 2003. Uh-huh. Recordemos todos que nos sorprendió a cada uno de nosotros, por supuesto, acá en Radio Martí, la continuidad de detenciones, también de registros arbitrarios en las diferentes viviendas. Y en fin, llevaron a 75 defensores de los derechos humanos a cumplir años de prisión. Fueron condenados entre 6 y 13 años, 18 de marzo.
Exactamente, 18 de marzo, 13 años. Y gracias a Dios que tuvo solución, porque muchos de ellos todavía estuvieran dentro de la prisión.
Así recordemos que todavía quedan dentro de Cuba algunos de ellos que rehusaron salir del país, pero siguen bajo esa condena, ¿no?, arbitraria, bajo la licencia extrapenal.
La espada de Damocles, como se le ha conocido, uh-huh, también. Increíble. Así que bueno, por supuesto, recordando esta fecha, y es bueno que se sepa que un 18 de marzo, pero del año 2003, 75 disidentes fueron a la prisión, simple y llanamente por pensar distinto al gobierno. Bueno, dicho esto, comienzo entonces con nuestra noticia de apertura, que realmente son declaraciones insólitas, ¿no? Pero bueno, hoy se la vamos a dedicar, la apertura, se la vamos a dedicar al canciller cubano, al ministro de las Relaciones Exteriores del gobierno cubano, el señor Bruno Rodríguez Parrilla. Y le vamos a dedicar la noticia de apertura, la noticia insólita, la noticia curiosa, como lo quieran ver, a las frases que pronunció durante parte de su conferencia de prensa, una conferencia de prensa que dio en La Habana, pues en la víspera de la llegada del presidente Barack Obama. Es más bien una conferencia de prensa que, más que detalles exactos, más allá de que se va a transmitir por televisión, que ya se sabía, pues es una conferencia de prensa prácticamente como la segunda parte del editorial de Granma, ¿no? Porque, por ejemplo, frases como Barack Obama encontrará en Cuba, o se encontrará una Cuba enfrascada en su desarrollo económico y social. Frases, por ejemplo, como decir, Obama podrá apreciar en Cuba, a pesar de ser un país bloqueado y subdesarrollado, a un pueblo que disfruta de sus derechos y que puede exhibir logros que desafortunadamente constituyen una quimera para muchos habitantes del planeta. O decir, por ejemplo, algo que parece que no conoce cómo funciona Estados Unidos, si al gobierno o si el gobierno de Estados Unidos le interesa ayudar al pueblo cubano, como dice, pues que levante el bloqueo, o sea, que levante el embargo. El gobierno de Estados Unidos, a diferencia del cubano, no puede tomar una decisión así. Aquí hay un poder legislativo que es el encargado de hacerlo. El gobierno, el ejecutivo, incluso se lo ha pedido al poder legislativo. Así que yo creo que Bruno conoce muy bien cómo funciona el gobierno de Estados Unidos para que esté diciendo frases así. Y por otro, vamos a terminar, por supuesto, vamos a terminar con una pregunta que le hizo la corresponsal de Prensa Asociada en Cuba, Andrea Rodríguez. La conferencia, en esa conferencia de prensa le hace una pregunta a Bruno Rodríguez Parrilla y le dice, bueno, Estados Unidos ya ha emitido 4 paquetes relajando el embargo, o sea, reflexibilizando el embargo. ¿Cuál es el paquete de Cuba más allá del 10% del dólar?
Si Cuba se prepara para algún otro tipo de paquete de medidas, no las estadounidenses, sino Cuba hacia Estados Unidos, que permita, por ejemplo, a emprendedores comprar cosas allá y traerlas, o a los peloteros y gente de cultura que usted mencionó contratarse, o a las propias empresas estadounidenses incrementar su comercio con Estados Unidos. Gracias.
Sí. Nosotros pasamos nuestro gran paquete de medidas en 1959. En este periodo hemos estado realizando las transformaciones de manera permanente hasta este minuto que demanda la sociedad cubana. Cuba es un país en permanente cambio, en permanente transformación.
Ahí lo tiene. Nosotros pasamos nuestro gran paquete de medidas en el año 1959. Así que después de eso, apague y vámonos, porque ya no hay más nada.
No, sí ha habido. Ha habido, por ejemplo, la despenalización del dólar. Eso pasó después del 59 y dieron marcha atrás. Sí, se han pasado otras cosas que después han tenido que rectificarlas.
Bueno, pues entonces han habido paquetes de medidas.
¿Han habido?
Entonces, bueno, pues
llame a Bruno y dígale que hubo.
Ajá, hubo paquetes de medidas. Bueno, claro. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Por poner un solo ejemplo.
Bueno, hubo más, entonces, ¿está equivocado la insólita de hoy?
No está equivocada la insólita. El que está equivocado, usted sabe quién es.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y, bueno, pienso que ese es un discurso más para los cubanos y escuchen que aunque venga el presidente Obama y diga lo que él exprese el día 22, pues que eso no va a cambiar absolutamente nada aquí y que aquí sigue impuesto lo que quiere el gobierno y es tanto así que ellos están divulgando eso que han repetido varias veces la conferencia de prensa, cosa inusual aquí en Cuba, que incluso casi nunca ponen las conferencias de prensa, y la han repetido ahora mismo otra vez el noticiero de la televisión la puso completamente. Creo que es la posición esa de que estamos fuertes, no tenemos que hacer ninguna concesión a los norteamericanos, cosa que es incierta en el sentido de que aquí no hay ninguna fortaleza, esta economía se está en crisis absoluta y el país también está en crisis absoluto y realmente pienso que se trata de eso. Y en cuanto a la pregunta de Andrea, creo que ha sido, bueno, oportuna y bueno, ya determinó que los cubanos tienen que hacer lo que quiere este gobierno.
Así mismo. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva, que seguramente va a tener unos días emocionantes e interesantes en La Habana. Claro está, si el gobierno le permite reunirse con Barack Obama y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Solamente dos cosas sobre esta primera nota de hoy. Y es que, a pesar de que ese discurso, como dice Miriam, está dirigido básicamente hacia el interior, hacia la población de Cuba, también hay que anotar que es política oficial, ¿no? Son las dos cosas, hacia el interior, pero también política oficial, porque los hechos no demuestran otra cosa. No creo que haya un doble discurso en este sentido, sino un único discurso al respecto. Y por otro lado, lo verdaderamente insólito es la buena pregunta de la corresponsal de AP en La Habana.
Claro, buen aporte.
Vamos a tertulia. Me quedo con esa matertulia, David.
En las noticias como son... Tertulia.
Bueno, como habíamos dicho, Cuba hizo un gesto de reciprocidad a Estados Unidos, de acuerdo a la agencia Reuters, 3 días antes de la visita de Barack Obama a La Habana, al anunciar que eliminaría un impuesto a los dólares que ingresan a la isla. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, lo anunció, dijo, eliminaría Cuba la tasa de un 10% a los dólares en efectivo en respuesta a la decisión de Washington de esa semana de relajar un control cambiario. Sin embargo, aclaró Bruno que la medida será efectiva cuando el gobierno de La Habana compruebe que puede usar la moneda estadounidense, cuyo uso tiene hasta ahora prohibido en el sistema financiero internacional. La Casa Blanca anunció el martes nuevas medidas para facilitar los viajes a Cuba y permitir que el gobierno cubano tenga un mayor acceso a las instituciones financieras estadounidenses, en uno de los cambios más grandes desde que Obama anunció su apertura a Cuba en diciembre de 2014. Pero Rodríguez aclaró que la medida del uso del dólar no implica que se hayan normalizado las relaciones bancarias entre Cuba y Estados Unidos, debido a que no se permite que bancos cubanos tengan cuentas de corresponsalía en bancos norteamericanos.
Bueno, y bueno, comenzamos contigo, Miriam Leiva.
Bueno, en realidad esto no es una medida de reciprocidad, o sea, no está reciprocando nada al gobierno americano. En todo caso, sería una medida interna, sí, para los ciudadanos cubanos y para todas las personas que vengan aquí, que no tienen que ser necesariamente norteamericanos, que cambian los dólares para el dinero que se envía en la remesa. O sea, es una cosa bastante más amplia. Y que arbitrariamente el gobierno cubano tiene una tasa de cambio que es artificial por completo, porque ni el peso cubano tiene el valor que se le da, y los pesos cubanos convertibles, que son llamados aquí por algo chavito, pues no valen en ninguna parte. O sea, nadie que tenga chavito puede usarlo más allá de la frontera de Cuba. No solo penaliza, bueno, claro, a esto de sobre, a los cubanos o estos cambios, sino que los especialistas en esto pudieran decir si estoy, o sea, acertado o no, pero mientras se mantenga ese tipo de cambios y esa doble moneda en Cuba, pues eso no facilita a los turistas. Incluso es increíble que aquí en Cuba yo he visto colas casas de cambio donde usualmente van los turistas, por ejemplo en la Plaza de San Francisco de Asís, cuando lo que se debería era de agilizar y poner más facilidad para los turistas cambien. O sea, yo creo que esto es una penalización que se hace en parte, hasta el mismo gobierno le hace a la economía cubana. Creo que es absurdo que se mantenga la situación monetaria que hay en Cuba, pero el gobierno con su actualización del sistema económico cubano, pues sencillamente con sus limitaciones y todas sus reticencias, pues no ha agilizado medidas que son muy importantes y ellos mismos están entrampados en sus trampas.
Claro, de todas maneras, aquí quiero ir un poco más a la parte política, ¿no? A la parte más visible. Y es que aquí la diferencia se muestra de una manera clara. Estados Unidos, lo decía yo al principio, tiene que ver un poco con la noticia de apertura. Estados Unidos ha emitido ya 4 paquetes, además de otras cosas como sacar a Cuba, al gobierno cubano, de la lista de países que apoyan el terrorismo, del tráfico humano, etcétera. Ahora con la seguridad portuaria, etcétera. Pero a diferencia de Estados Unidos, que emite los paquetes de flexibilización del embargo sin pedirle al gobierno cubano o sin comprobar si el gobierno cubano ha cambiado, lo hace de una manera unilateral. El gobierno de la isla lo único que ha hecho es decir que va a eliminar el 10% del gravamen que tiene al dólar y lo condiciona. Si nosotros comprobamos que los bancos nos van a permitir hacer las transacciones en dólares estadounidenses. Es decir, aquí se ve la diferencia de la buena voluntad de un lado que dice, bueno, nosotros vamos a dar todo esto a ver si podemos empoderar, no sé si la palabra es correcta, si podemos hacer llegar o mejorar a la gente común. Y el gobierno cubano dice, siempre pone la condición, sí, yo puedo comprobar, sí, sucede esto. Ahí yo creo que también vale la pena enfatizar en esto, ¿no?
Yo creo que el gobierno cubano casi siempre lo condiciona todo, pero al final tiene que dar su brazo a torcer.
A veces sí.
Michelle Suárez.
Bueno, hay que decir además que esta es una medida dirigida a ciertas élites que reciben dinero del extranjero. ¿A quién afecta esto? Esto afecta a la jubilada que va a la shopping a comprar el jabón y el detergente cada mes con lo que puede cambiar en Cadeca. Esto afecta a los pequeños productores de la agricultura. ¿A quién realmente beneficia, no? Y lo estoy diciendo sin ánimo de establecer ninguna división en este sentido, sino simplemente de describir lo que pasa. A mí me gustaría que afectara a una mayor cantidad de personas. A mí, yo creo que esta medida tiene cierta racionalidad económica, entendiendo lo que había antes como una completa disfuncionalidad, como un disparate, ¿no? Entonces, si se elimina una parte del disparate, hay cierta racionalidad económica en la medida, aunque sigue siendo insuficiente. Reitero, por la cantidad de personas a quienes afecta, en primer lugar, porque básicamente son los que tienen que cambiar el dólar en CUC o en cualquier otra moneda, ¿quiénes son los que hacen ese tipo de operaciones en Cuba? Una minoría grande, dirán algunos, no sé qué pensará Miriam sobre ese tema, pero yo creo que es una minoría. Y también algunos expertos están indicando que incluso sin la penalización del 10%, el CUC seguiría estando por encima del dólar, seguiría estando mejor valorado que el dólar, lo cual sigue siendo un disparate. Es decir, todavía ni siquiera estaría 1-1, que eso pasaba hace 60 años, ¿no? Más o menos. No se puede decir con exactitud, pero hace 60 años el peso cubano tenía un valor muy parecido al del dólar, cuando la economía cubana tenía mucha más fortaleza que ahora. Pero desde los años 70 todo el mundo sabe que el dinero no se sostiene sobre el oro, sino sobre otras bases relacionadas con la situación económica y otros temas intangibles, bastante difíciles de explicar. Pero cualquiera puede darse cuenta de que ni el CUC ni el peso cubano, incluso sin esa penalización, tienen realmente condiciones como para estar a la altura del dólar.
Bueno, Nicolás Maduro, que dirige Venezuela, se ha marchado, está en La Habana, se ha reunido con Raúl Castro, su mayor aliado político en la crisis que enfrenta Venezuela, y ha sucedido en vísperas de la histórica visita que realizará Obama, a quien Caracas acusa de alentar el golpismo. Maduro ha llegado en las últimas horas a la capital cubana, también acompañado por su esposa, la diputada venezolana Cilia Flores. En el aeropuerto fue recibido por Miguel Díaz-Canel, el vicepresidente, según mostró la televisión cubana. Venimos con todo el espíritu de ordenar muy bien el plan de cooperación de trabajo conjunto para el 2016 y la visión de largo plazo, dijo Maduro. Maduro, que esta semana volvió a acusar a Obama de dar luz verde al golpismo, visitó Cuba en octubre antes de que se agudizara la crisis política y económica de Venezuela. Lo que no declaró Maduro, y pienso yo, es que fue a pedirle a Raúl Castro que, por favor, interceda ante el presidente de los Estados Unidos, al menos ahora que es un buen diplomático.
Sí, sospechoso el viaje, o más que sospechoso, o sea, interesante de analizar, ¿no? Miriam Leiva.
Sí, hay que tener en cuenta que en los últimos días el gobierno cubano está emitiendo fuertes declaraciones con respecto a su apoyo al régimen, al gobierno de Venezuela y al presidente Maduro, y en contra de la última resolución del gobierno norteamericano con respecto a Venezuela. La situación de Maduro es sumamente complicada, y de ese gobierno allá, y bueno, ya se ve hace tiempo, pero más evidente ahora, que el gobierno cubano está buscando otros socios, otras relaciones para diversificar los contactos, digamos, y la llegada, ¿no?, de dinero y de inversiones desde Venezuela, porque eso a muy corto plazo puede perderse. Maduro creo que ha venido antes que Obama, uno, para tener la propaganda de que vino y que, bueno, él es un tipo duro que llegó aquí con sus posiciones, independientemente de que le está dando un cariz a esto como si fuera a firmar muchos acuerdos. Bueno, yo no sé cuántos acuerdos más, si ellos mismos están diciendo que ya hay más de 200 acuerdos de colaboración, ¿no? Será para refirmar lo que ya está firmado. Y evidentemente va a tener conversaciones con Raúl Castro y, bueno, quizás recibir los consejos de Fidel Castro. y antes de la visita de Obama, pero creo que hay un punto ahí de lo que estaban diciendo ustedes que es importante. Él tendrá que también ver si negocian con el gobierno americano, claro, esta situación, porque es evidente que Raúl Castro, desde que estuvo hablando y quizás antes, pero bueno, fue evidente cuando se entrevistó con Obama en Nueva York, que una de las cuestiones de hoy fue la situación en Venezuela, porque a raíz de eso salió conversaciones y viajes de Shannon allá a Venezuela y tratar un poco de quitar la tensión tan grande que había, que también lo ha propiciado, por supuesto, el presidente Obama. En este caso, bueno, de todas maneras es bastante molesto, ¿no? Digamos, desde el punto de vista protocolar, que en medio de esa crisis que nuevamente hay entre Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, pues que Venezuela, Maduro, se aparezca aquí, sí, unos días antes que Obama. Pero bueno, ojalá que sea para bien del pueblo venezolano.
Ahí solamente, ya pasó Michelle, hay que el compromiso de Cuba o del gobierno cubano con Venezuela es firme. El único país que menciona en el editorial de Granma, fijando la posición del gobierno cubano con respecto a Estados Unidos en toda esta nueva política, lo único que se menciona es a Venezuela y a Nicolás Maduro. Michelle Suárez.
Esto es como el novio despechado, ¿no? También forma parte de esa operación, forma parte de la campaña política, para decirlo en buen cubano, casi para jorobar, ¿no? Que se produce esta visita bastante molesta, porque la situación en Venezuela es suficientemente complicada desde el punto de vista económico para suponer que no hay demasiados incentivos para nuevos acuerdos y para encontrar en los que existen, en este caso en los acuerdos petroleros, Petrocaribe y los que amparan también la producción con Cuba, para encontrar nuevos alicientes y nuevas maneras de llevar adelante ese plan. Venezuela no tiene casi nada que ofrecer en estos momentos y sí mucho que pedir. También podría entenderse como la posibilidad de traer a Fidel Castro a la escena en un momento en el que Obama apartó esa posibilidad completamente, con muy buen tino, ¿no? De no reunirse con el dictador. Pero probablemente veamos al dictador en medio de todo esto con Nicolás Maduro.
Muy bien. Michelle Suárez, muchísimas gracias a ti allá en España, también a Miriam Leiva en La Habana. Buen fin de semana, pero mantenga la sintonía. Ya volvemos.